Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima. Bien, queridos amigos, en esta fiesta de Epifanía quiero hablar de un tema importante que son las vocaciones religiosas. La primera época de Epifanía nos enseña que Dios apareció, esa luz grande que apareció en el mundo es Dios mismo a guiarnos por el camino que nos lleva al cielo, a la vida eterna, a los tesoros de Dios. Pues tan grande la fiesta de la Epifanía, porque Dios se manifiesta su divinidad a todas las gentes en un humilde niño, en el niño Dios, para guiarnos al cielo, a esa felicidad eterna de Dios mismo. Por eso es que el camino más luminoso que existe para llegar al cielo es la vida religiosa. Yo tengo que hablar del tema porque Dios me ha puesto encargado de hablar de 4 conventos, monasterios, y no es casualidad. Dios quiere indicar ese camino, no a todos, no es para todos, pero San Juan Bosco, San Ignacio y otros santos han dicho que la tercera parte de los jóvenes tiene vocación religiosa. Uno de cada 3 tiene vocación religiosa. Y el motivo es que Dios quiere que participen esos religiosos en la vida de perfección de Cristo, la Virgen Santísima, San José y los santos, para que caigan la cruz de los otros que no son religiosos y que les ayuden en su deber de estado de... Muchos de ellos van a casarse, muchos van a tener familias, van a estar en el mundo, van a tener más tentaciones, para que esas gracias de los religiosos bajen a ayudar a los hermanos que están en el mundo, para que se salven también. O sea, eso es importantísimo. Y la vocación religiosa es algo, es un llamamiento a la perfección, removiendo los obstáculos. O sea, ¿qué diferencia hay entre un católico que es religioso y un católico que no es religioso? Entonces, la diferencia es la siguiente. Primero, lo que es lo similar, ¿sí? Tanto el religioso, sacerdote religioso, y los católicos, todos están obligados a la perfección. A amar a Dios con todo su corazón y a deshacerse del pecado con todas sus fuerzas y de las perfecciones, imperfecciones inclusive. Atender a la perfección todo el tiempo, porque es el primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es para todos, no solamente para religiosos, todos. La única diferencia es que el religioso no tiene los obstáculos que tienen los laicos. Por eso es que los más imperfectos nos vamos a los monasterios, a los conventos. Porque tenemos pocas fuerzas, porque somos más débiles. Porque ahí es un medio más seguro de remover los obstáculos, porque hay mucha ayuda espiritual, una santa regla que nos disciplina, y mucha penitencia y supervisión superiores para poder llegar como de la mano al cielo. En cambio, en el mundo es mucho más difícil. Es como ser más perfecto para estar en el mundo. Es el caso de los misioneros, de los laicos que están en el mundo. Se ocupa más perfección. Por ejemplo, un sacerdote diocesano o misionero necesita más, mayor perfección que un sacerdote en el monasterio. La gente piensa que es lo contrario, pero no. Realmente los que estamos muy necesitados y somos débiles y que amamos a Dios, queremos amarlo, son los que se van a los monasterios, a los conventos. Y los que son fuertes y Dios les da muchas fuerzas para estar en el mundo y perseverando en el mundo a pesar de todo, esos reciben más fuerzas que los religiosos al inicio de sus vocaciones matrimoniales. Ese es el primer punto, ¿eh? La única diferencia es que en los monasterios y conventos tenemos más ayuda y menos obstáculos para ir al cielo. Y por eso se hacen votos. Entonces, en un monasterio, en un convento, se hacen votos para empujar el alma a esa perfección, a esa fidelidad, en un estado de vida aprobado por la Iglesia y dirigido por el Espíritu Santo, en el que se hace voto de pobreza para no atarse a nada de este mundo, no poner el corazón en nada de este mundo. O sea, uno automáticamente se deshace del mundo para abrazar a Dios y que Dios nos dé lo que Él quiera darnos, sin preocuparse por pagar cuentas, por ganar sueldo, por el futuro de mi vivienda, de mi comida, de mi profesión. Por eso es que Dios no quiere que los sacerdotes se casen. ¿Sí? Porque un sacerdote ya se dedica a Dios. Igual los religiosos están dedicados al servicio de Dios, la corte personal de Dios. Así como los ángeles, hay coros de ángeles diferentes, de diferentes grados. Los ángeles, por ejemplo, los serafines y los querafines, se dedican a acompañar a Dios, a adorar a Dios, a estar junto con Él. No tienen ninguna otra misión. No tiene otra actividad los ángeles, serafines y querubines, sino está observando, contemplando, amando, sirviendo a Dios. Ahí no se mueven. Son más perfectos, los más grandes, los más bellos son los serafines y los querubines. Y hay otros rangos de ángeles que sí tienen misiones, como los tronos, las potestades, por ejemplo, se dedican a poner orden en las leyes que Dios ha dado a la naturaleza. Al orden sobrenatural, a las gracias. Pues el último grado son los angelitos de la guarda, el noveno coro. Se dedican a ser mensajeros y cuidar a los hombres, ¿no? A protegerlos, inspirarlos. Entonces, los religiosos son como, o sea, se casan con Dios para estar con Dios y hacer lo que Dios quiera. Entonces ponen toda su voluntad en la voluntad de Dios y voluntariamente. Renuncian a muchas cosas lícitas como el matrimonio, como un trabajo, como estar en una casa o disfrutar las comidas del mundo, que son lícitas para un laico. El religioso renuncia a muchas cosas para poder servir a Dios, casarse con Dios y renunciar a muchas cosas por aquellos que tienen demasiadas cosas para compensar las bendiciones sobre los laicos. O sea, el religioso hace más, hace extra. Por los que no pueden hacer esto, que son los que están en el mundo, están trabajando, están absortos en muchas cosas del mundo. Por eso es importante apoyar los conventos y monasterios. Porque, digamos, todos necesitamos gracias y como los laicos normalmente no tenemos, o sea, no tienen la manera de proveer suficientes gracias, usted sabe muy bien que en la práctica les falta más tiempo para orar, para sacrificarse, para leer y estar dedicados a Dios 100%. Los que complementan lo que ustedes no pueden hacerlo son los religiosos. Por eso uno de cada tres en el plan de Dios va a un convento, un monasterio. Para que ese uno hace por los dos lo que ellos no pueden hacer, él hace extra. Hace más por los dos que no pueden. Así se compensa el orden de las bendiciones. Y eso así se comprende por qué la que le hace alterna entre nosotros es cargar las cruces unos de los otros. Entonces, el religioso se compromete con Dios renuncia a muchas cosas para cargar las cruces de ustedes. O sea, un religioso, cuando escoge ser religioso, hay que darle muchas gracias, hay que darle mucha ayuda, de todo tipo, porque esa persona está crucificando, está sacrificándose por ustedes. Porque recuerden, somos una familia. La comunión de los santos nos pone a todos en una familia en Dios. Y los religiosos que bombean las gracias a todo el cuerpo místico. Es como la sangre que se bombea. Necesito oxígeno, ocupo sangre, ocupo movimiento, ocupo vida. Bueno, que está bombeando la vida Dios a través de los religiosos, los monasterios, los conventos. Por eso, Monseñor Lefebvre decía que el trabajo de los misioneros o sacerdotes, sin el apoyo, el respaldo de los conventos y monasterios, se hace infructuoso, decía, estéril. Porque un sacerdote, un misionero, para que tenga fruto, necesita estar respaldado por oraciones, por sacrificios detrás de él. No solamente de los santos, sino de gente en esta vida, en este mundo, que haga sacrificios. Fue lo que dijo la Virgen de Fátima. Dijo, muchos se van al infierno porque no hay quien reza ni quien se sacrifique por ellos. Ahí está, esa es la prueba. Todos necesitamos quien se sacrifique y quien se por nosotros de tipo completo. Por eso en la Edad Media se construían muchos monasterios. En Europa, cada 10 kilómetros, o sea, cada 5, cada 6 millas, había un monasterio, un convento. Cada 6 millas en toda Europa. Imagínense, de aquí debería ser los mismos países católicos. Cada 6 millas un monasterio, imagínense. Es lo normal. Entonces los hijos siempre, los padres, papás y los hijos siempre querían, buscaban la entrada de un convento, un monasterio, porque es asegurar el cielo, es el noviciado del cielo. Las órdenes religiosas prometen el cielo a los que perseveran en sus órdenes. Eso se lo dijo Dios a San Benito, por ejemplo. Dijo: prometo a todos que mueran en un monasterio o en una orden benedictina que van al cielo. La misma promesa que se hizo a la Virgen de Carmen, por el escapulario, se lo hizo a San Benito y a otros órdenes, y a todas las órdenes, realmente a todas las órdenes. Porque los papas dijeron que si un religioso cumple sus votos, sus reglas, sus votos, lo canoniza. Yo lo canonizo, lo dijeron como 6 o 7 papas. Eso significa que un religioso, si persevera y hace bien las cosas, como se le pide sus reglas, se salva. Y salva a muchos. Siempre que alguien se salva, salva con él muchos. Cuando alguien se condena, perjudica a muchos. Y pueden condenarse muchos por la culpa de uno. Lo sabemos. Entonces, la vida religiosa es el noviciado del cielo. O sea, en un monasterio, en un convento, se hace lo mismo que se hace en el cielo. Pónganse a pensar en eso. En el cielo, ¿qué vamos a hacer? Ahí partimos para que se convenza la gente de lo que estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? En el cielo vamos a vivir la vida de Dios. Vamos a conocer como Dios conoce, amar como Dios ama, tener la sabiduría que Dios tiene. Vamos a ver las cosas y disfrutar las cosas como Dios las disfruta. O sea, el gozo de Dios va a ser nuestro y la felicidad como Dios la tiene va a ser nuestra también. No en un grado porque no somos dioses, pero vamos a estar llenos de ese gozo, de esa felicidad y tal y como Dios la disfruta. Y eternamente. Y sin llenarnos y siempre satisfechos, ya sin sufrimiento y sin necesidad de más. Esa es la vida de Dios en nosotros que Dios nos promete. Y eso, entonces, eso es lo que es el cielo. Ahora, en un convento, en un monasterio, se hace ya eso mismo aquí en la tierra. O sea, uno no espera para llegar al cielo para hacer eso, ¿no? En los conventos, monasterios, si Dios nos da gracia de que hay unos que nos permitan en la entrada y entremos, porque hay reglas, ¿no? Casi siempre las reglas para entrar a un monasterio casi siempre se reducen a 2. No, 3. 3. Tres reglas, tres eventos, tres cosas tienen que pasar para que uno entre a un monasterio, a un convento. Primero que me acepten. Primero, señora, que sí, tengo vocación, ¿no? Segundo, buena salud. Sí, buena salud en esa. Sí, Dios da buena salud a que va a ser religioso. Digo, buena salud me refiero a que uno pueda hacer actividades normales, ¿no? Que no tiene una incapacidad grave para hacer actividades normales, ¿no? Y la tercera es una buena intención. Si uno tiene intención de glorificar a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, de salvar almas, es la tercera señal de que uno tiene vocación. Porque Dios pone esas inspiraciones. Quiero salvar almas, quiero agradar a Dios, quiero ayudar a mi prójimo, quiero salvar mi alma, por ejemplo. Esos son motivos que vienen de Dios, motivos suficientes para llegar a un monasterio, un convento, es: quiero salvar mi alma, quiero ayudar a la iglesia, quiero pagar los pecados de mis papás, de mis hermanos, quiero traer bendiciones sobre la iglesia, sobre los sacerdotes. Es suficiente motivos para irse a un monasterio, un convento. Entonces, por eso es que se llama el noviciado del cielo, una casa religiosa. Porque se hace lo mismo que se va a hacer, se prepara uno para entrar al cielo, básicamente. Y se quitan los obstáculos y los peligros de que me pueden condenar. Ahora, ya habiendo dicho eso, les comento rápido de todos los que tenemos nosotros. Primero tenemos el convento de franciscanas. Ellas son terciarias de vida mixta, o sea, ellas rezan mucho, tienen una regla de austeridad, de pobreza, pero también tienen apostolado para obras de caridad, ¿sí? Ellas hacen catecismo, ayudan a los retiros, ellas también van a, el perfil de ellas es ayudar a los enfermos, a los niños incapacitados, a los niños especiales, cuidar viejitos también, la venta de libros, libros católicos, ¿no? Servir a los sacerdotes, de ayuda. logística y de apoyo espiritual, todo eso, y lo que Dios vaya pidiendo. Son apostólicas, van, salen y hacen misiones. De hecho, cuando su servidor va de misiones en Guatemala, ellas la acompañan, si son en grupos de varias, no nomás una o dos, sino varias vienen, y eso es que ayudan, ¿no? Al catecismo, a preparar, a explicar, a ver lo que la gente necesita. Entonces ellas son de vida mixta, rezan mucho y hacen mucho apostolado. También tenemos a las carmelitas, ellas son contemplativas, o sea, ellas no tienen apostolado externo, o sea, están encerradas en un claustro que estamos construyendo, empezamos a construir. Entonces ellas viven encerradas con Dios, orando, en actividades internas como trabajo, como tejer, cocinar, leer, cuidar una huerta, cuidar animales, pero todo dentro de un claustro. Si salen es por necesidad, ¿no? Por el médico, requerimientos de la vida, por necesidad. Pero ellas, digamos, están en silencio, en vida y comunidad interna, y no ven al mundo, no tienen contacto con el mundo, no tienen contacto con el mundo, no los pueden ver. Eso es un tipo de vocación más perfecta, que es el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, que fueron carmelitas descalzas, San Juan de la Cruz, ¿no? Santa Teresa de los Andes, Santa Teresa de Isabel de la Trinidad, fundador de los Carmelos, fue el profeta Elías. El profeta Elías es el único que en el Antiguo Testamento rezaba por la venida de la Virgen Santísima. Él sabía que iba a venir la Madre de Dios, se le reveló muchas cosas de la Madre de Dios, y él quería demostrar a la futura Madre de Dios. Y rezaba por ella, para que viniera. Y por la belleza de esa futura Madre de Dios, recibía las gracias de San Elías. Que va a venir a restaurar todo en el futuro próximo, ¿no? Es realmente la figura que esperamos. El siguiente evento bueno que va a pasar en la iglesia, por donde va a venir la conversión y el triunfo del corazón inmaculado de María, va a ser por la predicación de Elías y de Enoch. Durante las épocas del anticristo que está a punto de venir, ellos nos van a dirigir. Ellos van a decir qué ahora hay que hacer, qué devociones, qué prácticas de austeridad, qué hay que pedir, qué estrategias de lucha contra el demonio, contra el anticristo. Todo eso va a venir de Elías y pronto. Ellos nos van a decir. Seguramente ellos van a ir a carne a visitar todos los grupos pequeños que son fieles a Dios, a su santa iglesia, y los van a fortalecer, los van a predicar, les van a decir qué hacer, cómo hacer las cosas y ayudar al ejército de Cristo, al último ejército para luchar contra el anticristo. Y vamos a recibir la ayuda directa. Y Dios quiere que seamos fieles y veamos esos días, que están muy, muy cercanos. Entonces la otra comunidad que tenemos acaba de fundarse, son los mínimos de San Francisco de Paul. Ellos son ermitaños. Tienen el espíritu de San Francisco de Asís y Dios la bendición haciendo que San Francisco de Asís se pareciera a San Francisco de Paula y a los 13 años le dijera: Dios te escogió a ti para una obra de la obra de nuestros franciscanos de manera ermitaña y austera, estricta. Entonces, San Francisco se le apareció muchas veces a San Francisco de Paula y él siguió todas las líneas de San Francisco de pobreza, de austeridad, de ayunos, abstinencias, observarse cuaresmal y sobre todo apostolado, caridad. Ese es su lema de ellos, Cáritas. Ese lema se lo dio San Miguel Arcángel. Pues San Miguel Arcángel le dijo que él iba a ser el protector especial de esa orden. Y yo te mandaba a través de San Miguel el escudo, el logo de esa orden que es Cáritas, caridad. Es el fuego de la misión, del apostolado, de conquistar a los pobres con la predicación del amor de Cristo. Es todo. Es de las órdenes más sencillas, pero más fuertes que hay. Entonces van a ser frailes. van a estar en oración, en mucha penitencia, y van a estar predicando el Evangelio. Pues igual los va a estar acompañando, pues igual va a estar viviendo con ellos cuando estemos en Guatemala. Y vamos a ir de misiones dos, tres, cuatro veces a la semana. Misiones. Y obras de caridad. Y mendigar el pan, ellos mendigan el pan. Viven en una oscuridad tremenda. Entonces yo ya vivió con ellos estos últimos días antes de venir para acá. Y me enseñaron a mendigar. Entonces fuimos a la Antigua. Es una experiencia que el Sobrero no había tenido, pero es bellísimo. Se les dice a las personas, por el amor de Dios, deme algo que Dios se lo va a pagar y voy a rezar mucho por ustedes. Eso desarma a cualquiera. En países católicos, la gente nos daba. Mucho más que si hubiéramos comprado. Y de caridad, no nomás cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que están las franciscanas también hacen eso. Ellas mendigan los viernes. Salen y mendigan el pan para comer. Eso es de su regla, es parte de su regla. Está prohibido tener dinero. Entonces son cosas bellísimas que nos hacía falta a nosotros en la tradición y en las órdenes religiosas. De hecho, nosotros los benedictinos, el Sagrado Corazón de Jesús, cuando nos apareció, dijo: quiero que esta orden benedictina, que va a durar hasta el fin del mundo, va a conservar la fe hasta el fin del mundo, quiero que ellos tengan la pobreza de los franciscanos. Así dijo el Sagrado Corazón de Jesús al Padre Ñuar, nuestro fundador. Entonces, ¿qué que hacer? Nosotros benedictinos tenemos que hacer eso, lo mismo. Es el espíritu del Evangelio. Y era la perfección de todo. Usted, los menos más poderosos, que son los humildes, los pobres, los crucificantes, la penitencia. Pues esta orden de ermitaños de San Francisco es tremenda, es bellísima. Les invito después a leer la vida. Yo voy a predicar más el tema de San Francisco de Paula también. Se llaman los mínimos. Se puso ya el monasterio mínimos de la Inmaculada. No la Inmaculada Concepción. Entonces, pues yo les decía que va a ser muy fuerte el apostolado porque va a hacer misiones frecuentes a El Salvador, Honduras, México, que son los países más cercanos. Y yo sé que va a haber mucha reacción, mucha frutos, por la manera como se va a hacer, con mucha pobreza y espíritu de sacrificio, y con la misa tridentina y con las tradiciones de la iglesia, muy fuerte. Y las franciscanas van a estar ahí, ¿no? Entonces son cosas muy bellas, por eso yo insistía a la gente que se asociara. Si no tiene vocación, bueno, pueden asociarse con oración, con visitas, tomando retiros, viendo cómo qué necesitan del todo y pedir oraciones a ellos, ¿no? Entonces, no, eso es lo que yo quería comentar porque es algo muy importante en este momento. Si uno tiene vocación, no importa, no puede estar ayudando, ¿no? O asociarse, o estar con ellos, o por ellos, no para ellos. Que nos ayuden, nos den la luz y la fortaleza en la generosidad, porque hay que llegar a hay que tener paciencia y perseverar, es difícil, necesitamos muchas gracias, mucha ayuda. Dios está nuestra ayuda, no hay que hacerse oídos solos estas gracias tan grandes. Es una gracia poder tener estos conventos y monasterios y asociarse a ellos, ¿no? Que Dios nos ayude, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, María Purísima. Sí,